Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Qué tal, sobrinas, sobrinos, cobrines? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue en el debate? ¿Cómo les va el postdebate? Esto es Nada Más por Convivir, una edición más de su gustado programa que llega Allende el Bravo y Allende el Pacífico, inclusive el Atlántico. ¿Por qué? Pues porque somos internacionales. ¿No es así, tío Patán?
Sí, absolutamente, tío Zavala, absolutamente. Yo casi voy a usar la palabra internacionales y cosmopolitas.
Así es. Por eso no estamos transmitiendo ahorita en Ecuador.
Exactamente, exactamente. Porque, no, ¿sabes qué también? Somos todo eso, pero somos unos patriotas. Ya lo dijimos la semana pasada. Estamos esperando el llamado de las armas, ¿no?
Así es, así es. Ya estamos preparados, pues básicamente lo que diga el señor presidente.
Sí. Oye, la que parece que... Caray, mano, no lo puedo creer. Que no estaba tan preparada para lo que dijera el señor presidente fue Claudia Sheinbaum, porque Juan triunfa gloriosamente en el debate, arrasa la Cicerón de la Cuarta Transformación, no sé qué, y luego la regaña el presidente. ¿Qué pasó?
Pues mira, sí, la verdad que ya estaban diciendo que era la Hannah Arendt, ¿no? De Morena.
Sí.
Tampoco es un gran reto, pero pues sí, inopinadamente, Julio, sobrinos, sobrines, pues resulta que, ya sabes, en este afán que yo creo ahorita, si quieres tocarnos el tema un poco, en este afán un poco de decir quién ganó, quién perdió, de hacer una cosa, una suerte de crónica futbolera o boxística sobre un debate, ¿no? Pues bueno, como que casi todos coincidieron el domingo en la noche, los llamados analistas, por ejemplo, que estaban ahí en Latinos, que se los surtió barato el auditorio, con justa razón, creo yo, ¿no? No. O sea, digamos, son análisis verdaderamente, pues muy básicos. Yo no sé qué pasa con nuestra comentocracia, que cuando vienen las elecciones se sienten, jefes de campaña, analistas electorales, especialistas en publicidad, agudos observadores de debates que debieron haber dicho sobre qué tema, etcétera. Y verdaderamente, si un candidato les hace caso a gente como Chucho Silva, Denis Dresser, si un candidato les hace caso, pues bueno, no, olvídate, no pasa del 5%. ¿No?
Sí.
Entonces, bueno, esto se genera un problema en una época como esta, Julio, que no es precisamente la mejor época para el pensamiento crítico, ni modo, así es, ¿no?
Entonces, sí.
Se lo surtieron, pero dijeron, no, que ganó Claudia, y ganó Claudia por aquí, ganó Claudia por allá, y que, porque realmente, pues como Xóchitl no descontó, pero dijeron, pues Xóchitl no ganó, lo cual podemos estar de acuerdo, ¿no?
Así es, así es.
Pero es muy distinto no perder que ganar, ¿no? O sea, digamos, suena un poco absurdo esta definición, pero sucede mucho en los debates. Pero bueno, en esa zona estaba el lunes, ¿no? Pues medio mundo diciendo, ay, sí, que la Xóchitl y que la regó y que no estuvo. Y Xóchitl diciendo, no, es que me falló, que todo el mundo verdaderamente enojado con el INE, ahorita vamos para allá. Pero como bien dices, resulta que el señor López Obrador pues le mandó decir a Claudia que muy mal que no lo defendió, que sí, muy mal que no, o sea, que negó a su padre, o sea, porque si viste, estamos hablando,
sí, sí,
sobrinas, sobrinos de el Pasquín este que se llama La Jornada, que es el periódico del gobierno, ¿no? Oficial, y donde tienen ahí una sección donde editorializan, mandan mensajes, etcétera. Y en una del lunes dicen, le reclaman casi que negó a su padre, ¿no?
Bueno, usaron casi esas palabras, ¿eh?
Casi esas palabras. Y luego después pues dijeron como que no defendieron el proyecto, que se les fue en defender. La tacharon de egoísta y de falta de equipo a la mismísima Claudia. Pues claro que eso generó un asunto en los mentideros políticos, Julio.
Eso, muy bien. Sí, mira, yo haría dos observaciones, ¿no? La primera, que sí me parece importante, es que también no caigamos en esta especie de dramatismo que luego ves en las redes, y eso de ¡se volvieron unos traidores! Así. ¡Carlos Loret se vendió!
Sí, le llegaron al precio.
Sí, no mames.
Eso, siempre han opinado así. Digo, Denise a veces me parece una piltrafa moral, aparte porque ya dijo ella que siempre ha votado por López Obrador 2002, 2006, 2006. ¿Es que se puede esperar de esa señora, una plagiaria? Pues absolutamente nada. Pero no puedes decir que porque Jesús Silva Gerso piensa lo que piensa.
Sí, le llegaron al precio.
O que es Carlos Loret que se ha roto el queso, literalmente puesto en riesgo, como claro. Nadie aquí, la verdad, bueno, con los señalamientos del presidente, le dicen que ya le llegaron al precio.
Sí, digo, sí.
Son épocas polarizadas, sí. ¿No?
Sí, sí, pero no así. Se pasen, hijos.
Pero, o sea, pues no se pasen, ¿no? Porque no, sí, no se trata de eso.
Pues no, yo, y me parece importante entenderlo. A propósito, hizo Chucho lo he estado comentando con Carlos Bravo, regidor, mañana vamos a platicar yo en este espacio. Es un video después del debate. Juan, que a mí la verdad me parece que habla muy bien de Chucho, en el que dice, a ver, no caigamos en este tipo de polarizaciones tampoco. Dice, pero es cierto que me faltó decir algo, enfáticamente. Y dijo una cosa, Juan, que creo que es la médula del debate. Dijo, miren, lo que sí debimos decir, y yo no lo dije, fue que, pues Claudia Sheinbaum, con ese desdén hacia la gente que estaba, pero incluso hacia los conductores, pues, del debate, hacia los moderadores, ¿no? Y desde luego a su compañera y compañero de mesa, sus debatientes, pues. Y sobre todo con esa falta de respeto a la verdad, Juan, lo que dice Chucho es, ojo ahí, porque lo más importante es entender que eso es un reflejo de lo que eventualmente se nos viene encima, ¿eh? Y creo que tiene toda la razón.
Sí, nada más que yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que cuando se juntan, ¿verdad? Y está al lado la plagiaria Dresel gritando, ¿no? Sus cosas histéricas. Lorenzo Córdoba, que sus opiniones, digo, es un funcionario probo, honesto, que sí, es mucho sí. Por el INE, pero pues que deja mucho que desear como opinador de esas cosas. Y todos se ponen de acuerdo en eso. Estaba Lorena Becerra, que sabe de esto, y que
sí, no.
Un momento. Esa señora no contestó nada, ¿eh?
Así es que le no contestó hizo, nada.
Le hicieron cuestionamientos de esto, y eso lo dijo en ese programa. Pero en fin, mira, de acuerdo, eso bien, y les faltó en el análisis, porque están viendo si ganan o pierden. Los debates se componen de varias cosas. Uno, predebate, que yo te podría decir que lo ganó Claudia.
Sí, sí,
le
hicieron
un descontón a Xochitl con lo del hijo.
Así es.
Durísimo.
Durísimo, sí.
Ya luego salieron con que con los hijos no, porque pues era con los hijos no, a menos de que sean los de Xochitl.
Exactamente.
Ahí sí les dieron sus dientes. Luego el debate, que yo creo que fue como que nada para nadie, pero efectivamente, digamos, la que menos perdió ahí, la que no perdió absolutamente nada, aunque no ganara nada, fue Claudia Sheinbaum, que dice.
Completamente.
Yo creo que ella iba a eso.
A eso iba.
Su estrategia era, digamos, correcta. Sí, es una mujer. Pues realmente, como la describió Xochitl, es fría y dama de hielo. Pues bueno, está estoica ante los muertos del Rezame, los muertos del metro, los muertos de la pandemia, todas esas cosas. Regañó a tuvo un gesto por ahí, casi una carota ahí cuando está hablando Xochitl. A mí me pareció gracioso porque rompía precisamente esta especie de monolito que estaba ahí. Perfectamente disciplinada, ¿no? La señora Sheinbaum. Pero bueno, estaba ahí, no contestó, pero creo que como todos esperábamos que Xóchitl descontara, ¿no? Y la pateara en el piso, etcétera, cosas que no sucedió por diversos factores, pues decían, ah, no, pues ganó, pues no ganó. El post-debate lo ganó Xóchitl.
Es correcto.
Tuvieron una estrategia mucho más agresiva de voceros, con gente mucho más suelta, mucho más proba, ¿no? En estos términos de cosas. No puede ser que Claudia Sheinbaum, que piense que va a ganar en un espacio de opinión con Epic Cerdo, Epic, ¿cómo?
No, acuérdense que así no se le puede decir.
No.
Con no.
Ese,
es un hombre sensible. El otro día casi se pone a llorar con Germán Martínez.
Sí, ¿verdad?
También hay que ser más humanos, Juan.
Sí, yo muy mal, porque Germán parece que le quería decir que tenía un crédito que le regaló la 4T y que no lo ha pagado.
Y que no lo ha pagado.
Y eso no se vale decirlo, Julio.
No.
Germán.
150 millones de pesos, ¿qué son además?
¿Qué son, o sea, además? Sí.
No seas así, Germán. No sí, seas así.
Sí, se ve que es de la derecha y conservador.
Es eso, ¿verdad?
Sí. Pero mira, con ese, y luego pone a Lagrimita Saldívar, ¿no? Que se la pasa llorando de que lo interrumpen, de que no lo dejan hablar, se enojó ya con Riva Palacio, se enojó ya con este. O sea, el tipo se la vive en una histeria total, ¿no? Todo va a ser muy... Entonces es muy difícil que ganen esos públicos así, pero sin lugar a duda, volviendo a lo que comentabas tú, sí está esa parte de que el presidente, pues mira, a lo mejor porque viendo el debate dijo, ¿cómo es posible que no hablen de mí?
Es correcto.
¿Por qué no se trata de mí? ¿Por qué no se trata de mí, oye? Y entonces claro, está muy enojado con doña Cloclo, por eso, ¿no?
Pero fíjate, Juan, y esto nos lleva a otros asuntos que han pasado esta semana. Bueno, déjame decir una cosa más antes. Lo que sí creo es que fue una monserga de debate. Hay algo, puta, qué aburrimiento, por el amor de Dios. Y eso sí es culpa del formato de no sé qué. No, mira, puede ser.
Verdaderamente, no creo, Julio, porque es un formato, tiene sus cosas, ¿no? Yo digo, por ejemplo, no dejan ni presentarse a los candidatos, ¿no?
O sea, así es.
Darles un minuto, que digan, oye, soy Xochitl, soy Jorge, soy etcétera, ¿no? Claro. Quien lo medio lo hizo ahí en sus minutos. Luego tenían una bolsa de 5 minutos que es para polemizar, Julio.
Pues sí.
Ellos, eso, en esas bolsas es donde pasó lo de Ricky Canalli, donde pasó lo de la cartera, donde pasan esas cosas. Pero aquí los del INE le dijeron, bueno, a Denise Merkel, eso que es el que, bueno, ¿para qué llevan a Denise? Ahora sí que si ya saben cómo es, ¿para qué la invitan? Ese es como el peje, las cosas se tratan de ella o simplemente no tienen sentido. Pues en el debate de candidatos a la presidencia, la que se sentía importante era ella.
Pero estuvo
entonces se pusieron a hacer preguntas. A Xochitl le exigieron 4 veces repreguntas, a la otra le cambiaron el tema, le dijo Claudia, oye, vamos a hablar de otros temas. Le hicieron preguntas de migración a los tres. Migración es tema de otro debate.
De otro debate, así es.
Entonces, sí, un desorden, Julio, ahí no sirvieron los relojes.
Sí, qué onda.
Eso, de veras, yo como digo, esa facultad que tienen para hacer enojar a todos el líder, pues se enojaron las candidatas y el candidato. Con justa razón, trabajando los partidos, se enojaron los analistas, los especialistas, se enojó hasta el presidente, ¿no? Porque dijo, oigan, es que las preguntas son en contra, pues ¿qué quieres? Si se trata de la gente que participa en los debates, no van a decir, oigan, ¿les gusta cómo va el sistema de salud de Dinamarca? Pues no, ¿verdad? Nadie va a participar de esa manera, ¿no? Entonces exacto, es así como absurdo, pero sí fue, yo espero que para el segundo debate, Julio, que puede ser, que se tornó interesante, yo creo, porque como no quedó nada a nadie, salvo el caso de Álvarez Maínez, que yo creo, de Maínez, como se dice, él, por supuesto, era el que más fácil ganara, ¿no? Pero pues no estaba exento de cometer errores, creo que no lo hizo, le fue bastante bien, digamos, hizo una buena presentación pública, oye, que si se le congeló la sonrisa, que pues son partes de las anécdotas, ¿sabes? Como el que se le cae, como la bandera de Xóchitl, como le ha pasado al presidente López Obrador en los debates, o al Fox, ¿sabes? Siempre hay una anécdota ahí, pero me parece que a Maynes le fue bastante bien, y creo que va a llegar con mucho más punch para el segundo. O sea, el segundo debate va a tener que ser un rompe y rasga durísimo, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Creo que ya no aguanta otra. O sea, no aguanta la audiencia, pues, otro debate tan entrecortado. O sea, no se puede. Hay que dejarlos que se peguen, hombre, en el sentido verbal, ¿no? Hay que dejar que se den.
Sí, pues si te quieres dormir, pues lees un libro de López Obrador.
Exactamente, no, particularmente el último, que es gigantesco, ¿no? Yo me metí a medio leerlo para sacar notas para una columna y no sé qué. Híjole, mano, está aburridísimo. No es que los anteriores fueran así, presidente, novelas de Raymond Chandler, ¿no? Pero estaba aburridísimo, hijo. Pero bueno, un debate muy aburrido, Juan. Pero fíjate que también es un debate, o más bien un post-debate, que, a ver si estás de acuerdo, creo que nos pone la lupa sobre un fenómeno, y esto lo digo en serio, que no es propio de los sexenios anteriores. Y es que el debate no se trató del presidente y se enojó, pero todo lo demás sí se sigue tratando el presidente. Faltan 52 días, si recuerdo bien, 51 o 50 para la elección. Y los diputados siguen mandando iniciativas, a propósito, grotescas, peligrosísimas, que son del presidente. El presidente sigue en las mañaneras hablando del presidente y de las obras del presidente. Todo sigue en torno al presidente. Lo que te quiero decir es, en los sexenios clásicos, digamos, al final, pues el presidente iba perdiendo fuerza, protagonismo, entraba en una especie de prevacación o prejubilación, no sé cómo decirlo, ¿no? Así como de Guadalupe Reyes del sexenio, ¿no? De esto ya se fue acabando. Y las energías y la atención se iban concentrando en el candidato, en este caso hubiera sido candidata oficial, ¿no? Bueno, nada, Juan, todo sigue girando en torno al presidente. Y ojo con las iniciativas que mandaron a la Cámara de Diputados, ¿eh? Son de escándalo.
No, absolutamente. Y bueno, que ver su voto contra el amparo, etcétera, es verdaderamente lamentable, ¿no?
Absolutamente.
En el último minuto están haciendo esas cosas. Estamos viendo ya estas actitudes del presidente, etcétera. Estamos viendo, pues, ya lo que son, Julio, las últimas, los estertores, el poder de López Obrador, que le está llegando a su fin, ni modo. Y
así
no
es.
No lo puede admitir, porque ya, o sea, el domingo y el lunes, pues se hablaba de Claudia y de Xochitl, para bien o para mal, de una.
Así es.
Para mal, así es. Así es esto, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ahí, digamos, van a tener que reajustar sus cosas. Curiosamente, cuando hablábamos del postdebate, en el postdebate se han dado más, pues, cosas que sí dijo Xochitl y que se está viendo que sí estuvieron planteadas, como por ejemplo, pues, que la familia de Sheinbaum tiene inversiones en los paraísos fiscales, ¿no?
Los Panama Papers famosos, ¿no?
Sí. Al parecer la abuelita lavaba dinero. Está raro, ¿no? Bueno, pues como dicen, no, pues es que era una cuenta de mi abuelita, güey, pues ok, ¿no?
Sí. Pues a mí me hubiera encantado tener abuelitos así, carajo.
Así que abuelita, soy tu nieto, ¿no?
Sí, chingado. No estaríamos metiendo facturas como desesperados para pagar las tarjetas, cabrón, ¿no?
Sí. Pero bueno, ahí ha ido saliendo también lo de que si vive la reta, Xochitl, que si los 60 años. Yo creo que al final, que siempre sean las campañas, pero con este debate, como bien dices, fue así como evento, no salió padre, ¿no?
Para no.
Nadie, yo creo.
Y la producción del INE era verdaderamente bananera, ¿eh? O sea,
Julio, ni el canal 11 de la 4T.
No.
O sea,
no,
ni Genaro Villamil hace esas cosas. De
no, no. A lo mejor sí las hizo y por eso salió así, ¿no?
Y oye, pero se veían la división de las mamparas.
No, era una cosa.
Estaba hablando,
¿no?
Claudia, le movían el back. Las sombras, sí, eran terribles.
Los tiros de cámara eran de no creerse. No, de no creerse.
Las tomas de Xochitl eran verdaderamente patéticas. La de Claudia también. Pues todo muy 4T, Julio.
Pues la verdad, sí. Quieren colonizar el INE, ¿no? Ya lo colonizaron, hijo. O sea, estamos en problemas graves, ¿no? Sí, fue verdaderamente muy bananero. Esperamos aquí los comentarios sobre nuestro raciclasismo y todo lo demás, pero yo sí voy a usar la expresión, fue bananero lo que vimos ahí. Perdone, pero el INE de antes, tenía estándares más elevados para hacer las cosas, ¿eh? Bueno, o sea,
también sabían a qué se tenían que dedicar,
¿no? Es correcto, así es.
Tú le puedes dar eso a la CIRT, a la Cámara de Radio y Televisión, se lo puedes dar a las cadenas de televisión.
Claro.
Pero bueno, así salió, pero creo que sin duda este primer debate, te decía, por más que salió chafa, o no era lo esperado ni lo esperable, pues como que le dio el banderazo a la campaña, ¿no?
Sí, sí.
No, sí, sientes que ya como que ya agarró
sí.
Ya agarró caminito, ¿no? Ya sí. Agarró sustancia, pues lo que ha pasado en todos tus asuntos, sí es sí ha llamado la atención, que todo se está moviendo allá alrededor. Y pues las candidatas tienen ahí su posibilidad en el segundo debate. Ambas tienen que replantearse cosas, ¿no? Creo que Álvarez Maínez también. Entonces podría ser un buen, obviamente no es esperable ahorita un descolgón de 20 puntos, etcétera, pero sí que lo dejen. A mí me ha llamado la atención un poco, y ciertas personas que conocemos como Leo Zúcaro, y eso de que quieren bajarlo, ¿no? De eso, oye, eso no se vale. O sea, entiendo que quieran otra cosa, que quieras que pierdes, pero mira, a mí me pasó, y lo digo porque sacó un tuit uno de sus hijos, a Carlos Castillo Peraza en el 1997, que era candidato a la Ciudad de México, lo bajaron del debate del Mazo y Cuauhtémoc Cárdenas.
Sí, sí.
O sea, la exclusión democrática no es buena, puede ser molesta para algunos cuando dices, ah, caray, ¿por qué el chiquitín? ¿Por qué este? O lo que sea, pero no es por ahí, por cómo se componen las cosas. No puedes de ahí salir a gritarle autoritario a López Obrador. Ahora sí que checa, pero no cuadra, ¿no?
Ahora, tienes toda la razón, Juan, en que sí, fue como el pistoletazo de salida. Ya estamos en campañas, y a propósito vamos a tener que ir a pausa, pero campañas vivas, ¿eh? O sea, ahí están pasando cosas, Juan. Volvemos enseguida. Vamos, señor Zavala, por el café.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Sigue a Julio Patán en Twitter, @JulioPatán09. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bueno, bendiciones. Ya regresaron los tíos Zavala y Patán. Patán y Zavala. Espero que pues hayan destapado una cerveza, que es una muy buena manera de acompañar este espacio, esta tribuna democrática, este epicentro de la cultura radiofónica en nuestro país, este territorio del humanismo mexicano.
Este partenón de la opinión, ¿no?
Eso, digo, para decirlo humildemente, ¿no? Sin pretensiones, pues. Pues platicábamos, Bendis, en la primera parte del debate, del posdebate, del predebate, no sé, Juan tocó el tema, y en efecto no se había hablado mucho en esta semana de ese aspecto, digamos, del debate como fenómeno. Hablamos de la persistencia del presidente, que parece que no tiene ganas de abandonar Palacio Nacional, ¿no? A ver si no se queda de paracaidista, Juan.
Sí, igual. Oye, igual y hace un plantón.
Y hace un plantón amarrado a la cama, ¿no?
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
con este mujer, hijos, toda la cosa, ¿no?
Sí, con Jesús Ramírez y los sí. Moneros y de aquí no nos vamos, ¿no?
Exacto, ¿no? Contra sus propios compañeros de militancia en este caso, que a propósito, ese es un tema. ¡Se están peleando!
Están peleando, sí.
Sí, se están dando duro, Juan.
Bueno, pues sí, es que cuando... ¿Quién dice? Cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde, ¿no?
Exactamente, sí.
Y como hemos dicho, como estos son dinamiteros y no tienen dónde aventar el cartucho de dinamita, lo aventan en su casa.
Ya vimos al presidente lanzándole un dinamitazo a Claudia Sheinbaum, lo estábamos platicando, pero sí. Pues parece que hay rispideces entre Claudia Sheinbaum y mi Marito Delgado, ese prohombre.
Qué raro, porque Mari es muy agradable, muy inteligente, muy listo, muy dispuesto, ¿no? Como que tiene un don
de gente. Muy probo.
Una cosa muy natural, ¿no? Sí. Cae bien luego.
Luego, ¿no? Luego, ya decías tú, Arturo Saldívar, se pelea con todo mundo, menos con Claudio Sheinbaum y Taylor Swift.
Así, sí, claro. Ay, pobre Taylor Swift, de verdad, es increíble que... De tipo tan repugnante. Oye, por cierto, fíjate lo que son las cosas. Ayer salió por un reportero muy, muy conocido de la fuente judicial y criminalística,
sí.
Que es Arturo del Ángel, pues ya clarísimo que hay una investigación en torno a las corruptelas de Arturo Saldívar y su gente al interior de la Suprema Corte. Es una investigación interna.
Así es.
Lagrimita debe estar preocupado. Ayer salió ahí a decir ahí con Ciro que lo está.
Es que nadie me respeta. Porque no les gustan las cosas electorales.
No tiene nada que ver con lo electoral. O sea, me parece que hay en todos lados es un chismerío lo que sucedía ahí.
Y, así es.
Caray, a ver cómo se desarrolla esto, Julio.
Pues a ver, vamos a hablar un poco de tranzas, ¿no? Dentro del oficialismo chairista, Juan. Se han empezado a circular por ahí acusaciones contra Mario Delgado. Eso podría ser la razón por la que está distanciado de Claudia Sheinbaum. Las acusaciones que ya acabas de mencionar contra Saldívar y Juan, otra tanda de audios del clan, pero ahora, pues a ver, embarraron al ejército, Juan. Esto está feo, ¿eh?
Bueno, pues es que la verdad, mira, como que estas cosas que se suceden cada semana con alguna novedad, pareciera que nos vacunan contra el espanto de las cosas que suceden, ¿no?
Sí.
Entonces nuevamente, pues es una cosa... increíble, los hijos siguen estando y las amistades de los hijos, y no se decanta nada alrededor de corruptelas que están llegando a altos niveles del ejército.
Pero altos, estamos hablando de generales, además generales bastante cercanos al presidente, según parece, ¿no?
Sí, así es. Y entonces, bueno, pues todo esto del famoso clan, pues nos ha dejado estupefactos. Y a ver qué sigue, porque es un escándalo que parece ser inagotable, ¿eh? Inagotable. Sí. Y también hablando de cosas inagotables, estábamos en la Ciudad de México, particularmente en otros lugares de la República también hay este tipo de tener crisis de agua, ¿no?
Grave.
Bueno, pues es una época de secas, etcétera, el calentamiento global, la falta de previsión de los gobiernos de la 4T respecto de el llenado de presas, la revisión del sistema Cuchamal, etcétera, pues ha puesto claro toda ineptitud. Pues se acaba en un problema mayor, ¿no? Y en la Ciudad de México, que se empezó a tener un problema de agua, de abasto de agua, Julio, como en muchos estados con seca, pues resultó que en una alcaldía, la Benito Juárez en concreto, pues había unas tomas. Empezó a salir agua con olor a combustible, ¿no?
Así es.
Combustible, hubo unas quejas, etcétera. Y bueno, es un escándalo, Julio. No es raro que esté Martí Batres, que te acuerdas que hace muchos años, hace 30 años, pues repartió leche con caca, ¿no? La famosa leche Betty, ¿no? Con heces fecales y las repartían en las casas. pues bueno, no es extraño que bajo ese gobierno ahora te den agua con huachicol o con aditivo, con topón o con bardal. Yo no sé cómo se la tome el licenciado Batres, ¿verdad?
Sí, es una tranquilidad, Juan, tener a un hombre con la eficacia gubernamental de Martí Batres, ¿verdad?
Y te da como que mucha tranquilidad saber que él va a investigar eso, ¿no?
Eso, entonces ya salieron con las clásicas. Se está desarrollando una investigación. Cuando te dicen se está desarrollando una investigación, es que ya no se supo una chingada, estamos de acuerdo, ¿no?
Se notaron la 4T, ¿no?
Sí, a propósito, yo invito a los compañeros de los medios a dejar de reproducir esas tonterías de boletín, porque pues no tenemos por qué creerles a esos amponazos, pero bueno, sé que es una batalla perdida. Pero la respuesta de Martí Batres, hacía bote pronto, fue verdaderamente espectacular. Dijo, no, es cierto, esos son calumnias, no uso esa palabra, ¿no? Pero tal, son campañas negras. Ya hicimos un análisis del agua y no tiene combustible, tiene aceite. Digo, pues menos mal, cabrón, ¿no? Entonces sí le pego un buche, ¿verdad? Todo lo que ha pasado de ahí para adelante, Juan, es una exhibición impúdica, verdaderamente brutal. Luego hicieron un operativo así como de los poliboses ahí en un pozo de agua, ¿no? Que hay quien dice que ni siquiera abastece realmente a la Benito Juárez, yo no lo sé. Seguramente eso es un fake news. Entonces metieron ahí, ya sabes, ¿no? Autoridades de los tres niveles de gobierno. Cuando te dicen autoridades de los tres niveles de gobierno, es que ya tampoco pasó nada, estamos de acuerdo, ¿no? Como cuando abren carpetas de investigación, puedes tener por seguro que no va a pasar nada, ¿no? Entonces dice que están investigando. La cosa es que con toda la razón, los vecinos de esas colonias, que son 7 colonias, si estoy en lo correcto, pues ya empezaron a hacer bloqueos, ¿no? Porque están literalmente viviendo de agua de garrafón, o sea, pagando garrafones para lavar los platos y bañarse, Juan, porque te tiras encima eso que dice Martí Batres, que no tiene gasolina, y pues acabas con cáncer, ¿me explico? O alguna cosa parecida. Entonces es un escándalo mayúsculo. Yo creo que es, fíjate que, a ver, ahora que está en campaña Claudia Sheinbaum, ¿no? Y poniéndole un segundo piso a la cuarta transformación, puta madre con la semanita, mano. O sea, corruptelas del ejército, escándalo en Ecuador, que a propósito fue un fracaso diplomático de México, ahorita lo podemos platicar, y agua contaminada en la ciudad que ella gobernó, ¿me explico? ¿Por qué lo digo? Porque aunque no le toca a ella directamente este escándalo, pues es lo que dices, Juan, llevamos años y años y años de negligencia de los gobiernos de la Ciudad de México con el tema del agua. Se les ha advertido hasta el cansancio, se ha hablado del agotamiento del Cuzamala, la cantidad de agua que se cuela en las tuberías es una locura, Juan, una locura. La negligencia con la que se atienden las fugas de agua en muchos casos, eso también, yo que trabajo en un noticiero, te puedo decir que es, en fin, grotesco. Es espeluznante. Bueno, pues ahorita ya se les vino encima. Hay una sequía prolongada en la Ciudad de México, pues es temporada de secas, como bien has dicho, y del Valle de México en general, también le toca al Estado de México, y nomás no están pudiendo controlar la crisis, Juan. Creo que sí ya les estalló en las manos, ¿no?
Sí, fíjate, no sé si viste, Julio, seguramente sí, porque eres un hombre tremendamente informado y estás en todo.
Ay, humildemente, sí.
Sí. El miércoles, si no me equivoco, el jueves creo, hubo una, en la famosa mañanera, una rueda de prensa. Me parece que una reportera de Univisión, algo así.
Colombiana, sí. Muy buena, ¿eh?
Sí, sí. Que él habló de la crisis de agua en varios estados de la República. El presidente le dijo, pues que no, que eso no era cierto, que él tenía otros datos.
Sí.
Oiga, por ejemplo, le dice la reportera y le dice, es que no has averiguado, le dice, sí, fíjese que en Chiapas hay una escasez de agua, y le contesta el presidente, ¿sabes qué? Que Chiapas es el estado que más agua tiene. Híjole, hermano, de veras.
No. Y él dijo, sí, ya sabemos, y hay desabasto de agua. O sea, sí. En el estado que más agua tiene, hay desabasto de agua. Ese es el tema, ¿no?
Sí, y entonces dice, pues bueno, El presidente dice, ¿cómo que no hay egos? Ahí está el cañón del sumidero, las cascadas de agua azul.
Sí, con pues su sí, belleza también. Eterna.
Sí, así, la gente no se puede meter con su vaso a una jarra, ¿verdad? El cañón del sumidero para tomársela, hay que tubarla, hay que hacer agua potable, etcétera, ¿no? Esas sí, son las respuestas del presidente de la República.
A la crisis del agua, sí, pues ¿qué vas a hacer? ¿Meterte con un zacate a tallarte el sope, hijo? Pues está como complicado, ¿no? O sea, sí, es una crisis bárbara. El agua es, digamos, incómoda porque no te permite hacer muchas inauguraciones ni nada. Es una infraestructura poco mediática, salvo que no calcularon que se vuelve mediática cuando ya no hay, Juan.
Así es. Entonces, ese es el problema, y es un verdadero, es un problemón lo que ha pasado en la Ciudad de México en esta alcaldía. La verdad, no, yo no, bueno, no quiero ni pensar, pero sí lo he pensado, Julio, que estos sujetos, Martí Batres y compañía, son capaces de generar un asunto así, ¿no? Si le echaron caca a la leche, ¿no? Si
sí, sí, sí.
La leche, etcétera, pues está huachicoleando el agua, ¿no? Como sea, ahora sí que si no refinaron en Dos Bocas, están refinando en la Benito Juárez.
Sí, exactamente. Como dicen por ahí los mentideros que tienen muy mala leche en las redes sociales, hay más gasolina en el agua de la Ciudad de México que en Dos Bocas, ¿no?
Por cierto, qué bien va Rocío Nale, ¿verdad?
Uy, está opacando a Cuitláhuac García. Es decir,
bueno, sí, pero va tendida, ¿no?
Tendida. Ahí hay que volver en cierto sentido al asunto electoral, Juan. Te decía yo, hay una elección viva, no están las cosas tan claras como a veces te lo quieren vender ahí en el chairismo. No están claras en la Ciudad de México, como ya hemos dicho, con esta crisis que está activando Huachicol Batres, se les va a complicar todavía un poco más. Y no están claras en Veracruz. Hay señales fuertes de que van a perder el estado de Veracruz, donde es candidata Rocío Nale. ¿Y sabes qué, Juan? Pues es que coman, pero no se atasquen, mi Rocío.
Ah, bueno, pues eso sí, se ve que sí come, que sí se atasca. Entonces, es una cosa increíble. Ya hasta le sacaron un departamento. O sea, tiene quién sabe cuántas propiedades, pero tiene un departamento hasta en San Pedro Garza García, el municipio más rico de México.
Así es. Cosas que no tenía antes del sexenio, que es importante.
¿Qué hace Rocío Nale ahí? En fin. Es que pasan cosas ahí en la 4T. No sé si viste, pues ya ves que está ahí la famosa tía Tatis, ya en una de sus versiones más,
Está.
Sí, hubo la campaña de López Obrador, sí traía cierta frescura, ¿no? Sí. Ahorita ya es ya pues como todos, ¿no? En la vida tenemos nuestras etapas buenas y luego el declive y que llegó, entonces está su hijo ahí sustituyéndole en algunos debates. Entonces, dijo que oye, que eran muy mala onda con el chocoflán, así dijo.
Pero estamos citando,
Lo estamos citando, ¿no? Entonces, bueno, te digo, son de las cosas que las campañas siempre dan como que para cualquier cantidad de temas, ¿no?
Sí, con los niños, ¿no? Pues sí, fuego amigo, mano. O sea,
no, bueno, están así, así se llevan entre ellos. Pues imagínate, cuando son el presidente de la guerra contra Claudia, ¿no?
Pues sí. Y entonces, Juan, eso de Rocío Nale a lo que te referías nos lleva a recordar que los pañuelitos blancos del presidente por lo de la contaminación no están funcionando mucho. En esta semana, repito, tuvimos el ya mencionado escándalo con los generales a cargo del clan y otro escándalo de Rocío Nale. Van a perder el estado de Veracruz, Juan, y no es el único que van a perder. Yo creo que parte del mal humor en el cuarto transformacionismo y en el propio presidente tiene que ver con eso, con que saben que van a tener graves problemas en muchas plazas el próximo 2 de junio.
No, bueno, pues a la entrada, pues digamos, pues la Ciudad de México se está volviendo un problema enorme, ¿no?
Grandísimo, y para ellos en términos electorales se puede volver una bomba atómica, ¿eh?
Sí, entonces, pero bueno, pues también si ellos esperaban que nadie reaccionara, etcétera, que no había candidatos posibles, porque vieron con desprecio a Santiago Taboada, etcétera, pues sí están sí están equivocados. Fíjate, Julio, que no sé si te percataste que vino en otros temas, pues Messi y su Miami, ¿no?
Sí, man.
Los Rayados de Monterrey.
Y los Rayados que se le suben a las barbas y a los gloriosos veteranos del Barça que se vienen a jugar aquí a Florida, porque es Messi, pero es Luis Suárez, que a propósito vaya impresentable, ¿no? Jordi Alba y Busquets, pues les dieron un repaso espectacular, Juan.
Pero, pues, oye, pero es que ya también debería llamarse Jardines del Recuerdo ese equipo de Miami, ¿no? Sí. Digo, pues como que si ahorita nos queremos echar una cáscara de lo que tú quieras, pues no, ya no, salvo con unos de la edad, ¿no?
Echamos el bofe, man. Sí, sí.
El bofe y hacemos el oso, ¿no?
Entonces, hacemos el oso.
Sí, entonces sí. Está muy bien ahí de los Rayados, ¿no? Y toda la gente ahí que pagaba para Messi. No deja de ser un espectáculo, pues ver a este señor Messi, ¿no? Y a eso que fue muy, muy exitoso. Digamos, trajeron el gran espectáculo a Monterrey. Los Rayados, pues bueno, dos veces se lo surtieron, dos veces dos,
jugando bien. Hay una cierta sensación, probablemente justificada, no lo sé,
de que el gobernador de Nuevo León se le ocurrió ir con una camisa de Messi.
Sí. No, a veces no da una, ¿no? Ni sapo, carajo. O sea, no, además hay un cierto enfado con Messi, al que consideran que ha sido, digamos, displicente con el público mexicano. No sé si es justo. Pero los Rayados salieron a jugar con todo, ¿eh? O sea, a matar o morir, que es como se tienen que jugar los partidos. Pues mira, Juan, lo que pasa es que la Liga Norteamericana, que a propósito, híjole, mano, ya está superando a la mexicana, no fue el caso, pero con demasiada frecuencia. Pues, digamos, se llevó a Messi, fundamentalmente, una iniciativa a propósito de un madridista, que fue Beckham, que ese sí cayó bien en Monterrey, ya viste que apareció ahí con su carta blanca y toda la onda, ¿no?
Muy lindo y todo, sí.
Es que es buen rollo, Beckham. Pues se llevaron a Messi a jugar a los Estados Unidos a cambio de una cantidad extraordinaria de dinero. Creo que cobra 50 millones de dólares al año, pero sobre todo de unos patrocinios que te mueres, ¿no? Entonces, es una movida muy inteligente de la Major League Soccer, me parece a mí. Messi, digo, ya no es el Messi de los años triunfales, debe estar sobre sus 35 años, que para un futbolista son unos cuantos, pero sigue siendo Messi, ¿no? Entonces, le da una proyección tremenda a la Major League Soccer, mete público, llama patrocinios, todo eso lo sabemos. Pero, Juan, pues ya son jugadores veteranos, entonces, pues, insisto, a los 30 y tantos ya se sienten en el fútbol. No te quiero decir nuestras edades, que ya se sienten en la vida, ¿no?
Sí, pero digamos, está bien, bueno, y Messi todavía tiene unos detalles y unas genialidades, ¿no?
No, absolutamente.
Eso es indiscutible, pero sí, lo que tú decías, pues todo parece ser que la intención es para allá, de estar viendo, pues, cómo le hace la Liga Mexicana para pues estar jugando con la liga estadounidense. Eso le va a dar mucho más dinero para la liga mexicana, es la verdad, ¿no? Jugar ahí con boletos en dólares, etcétera, que son carísimos.
Absolutamente.
Pero también, pues, va a elevar el nivel de juego de Estados Unidos a un nivel increíble. Si ya de por sí nos meten unas arrastradas en la selección.
Sí, caray.
Masculina, a veces la femenina este año, con dos golazos que todavía recuerdo hace un mes, le ganaron a Estados Unidos. Pero bueno, pues así va a estar ese tema, mi estimado Julio. Y bueno, en lo que será, en lo que siguen las campañas, pues la vida sigue, ¿no?
Es correcto. Fíjate que me puse a leer, Juan, y quería recomendarlo y recomendártelo, si no lo has leído, un libro que publica Impedimenta, que se llama El Número Uno, de John Dos Passos. John Dos Passos, para quien no esté familiarizado con el autor, bueno, es uno de los grandes narradores gringos del siglo XX, contemporáneo de Hemingway, de Scott Fitzgerald, eso que se llama la generación perdida, ¿no? Incluso cercano a Hemingway, hicieron algunas cosas juntos y tal. Tiene algunas novelas icónicas, pues, para usar un término mamón, Manhattan Transfer, La trilogía USA, por ejemplo, fue corresponsal en la Guerra Civil Española, fue camillero en la Primera Guerra Mundial, o sea, un personaje de esos, muy, muy de la épica gringa literaria, ¿no?
Sí, pero, aparte un gran pues digamos, innovador de la literatura norteamericana, ¿no? Con Manhattan.
Totalmente.
Y todo eso, ¿no?
Pero fíjate, el libro que les quería recomendar, que lo acaban de traducir, se llama El Número Uno. Es una maravilla, Juan. Es un, ahí te va. El personaje central es un gobernador candidato al Senado que tiene aspiración de llegar a la Casa Blanca, que se dedica a comer con el pueblo, hablar con el pueblo, vestir como el pueblo, que se la pasa hablando con los medios de sí mismo, que se vende como un hijo del pueblo. En resumidas cuentas, Juan, lo que hace John Dos Passos es un retrato del populista de toda la vida, nada más que en los años 30, ¿no? Como detalle, está inspirado el personaje en un personaje real, que fue Huey Long. Fue gobernador de Luisiana, luego fue senador. Era una especie de populista de izquierda a la gringa, bastante radical, que además ha dado lugar a otras novelas, alguna de Sinclair Lewis, por ejemplo. Es muy buena novela, muy, 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 muy buena, El Número Uno, muy graciosa, muy cáustica, y de verdad, o sea, te acercas al libro y dices, puta, no han cambiado tanto, ¿eh?
Sí, fíjate que también de esas novedades está, bueno, pues reedita está la de Stephen Levy Quentz, que saca Editorial Periférica, que es, a ti te debe sonar, La Metafísica del Aperitivo.
Sí.
Tienes un libro de cócteles por ahí. Sí, muy bueno. Por cierto, se lo recomiendo especialmente. El maestro Patán, el tío Julio, es muy modesto en sus múltiples autorías librescas, ¿no? Pero tiene un libro de cócteles francamente bueno.
Te lo agradezco. Sí, la verdad es simpático ese libro. Sí, ese libro está bueno.
¿Cómo se llama? Recuérdale al
Cócteles con historia.
Cócteles con historia. Y entonces trae ahí su cóctel con la historia propia, algunos personajes proclives a ese tipo de tragos. Y bueno, este libro de Metafísica del Aperitivo es todo lo que sucede con un sujeto que va a un bar a tomarse un aperitivo con tranquilidad. Y cómo el alcohol le va subiendo la elucubración sobre lo que sucede a su alrededor, qué hacen estos tipos platicando, qué hacen estos otros, cómo es esto, sus reflexiones, etcétera. Es muy interesante, digamos, esta reflexión. Me recordó un poco a aquel libro de Kingsley Amis, ¿te acuerdas? Sobre maneras de curarse la cruda y eso.
Que en español lo tradujeron como sobrebeber.
Sobrebeber, exactamente.
Sí.
Que trae un prólogo de Hitchens.
De Christopher Hitchens, exactamente.
Gran libro, es muy interesante. Pero Julio, sobrinas, sobrinos, sobrines, el tiempo es un tirano.
Sí.
Se acabó de lo bueno poco, también de lo bueno poco, esto se acabó.
Así es. Los tíos están con ustedes, pero tienen que aprender también a estar una semana sin nosotros, Juan.
Así es. Es duro, pero es formativo.
Es formativo. Entonces aguanten. Venimos. Bueno, nos oímos a lo largo de la semana, pues, de diferentes maneras. Sale, Juan, abrazos a todos.
Dale, abrazos, vámonos.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.